Esto es Píldoras Podcast. Nuestra dirección es píldoraspodcast.info. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y todo aquello que se publique en Internet y pueda ser interesante, pero que normalmente no escucharán en la falsimedia oficial. Cualquier sugerencia o pregunta pueden dirigirla a pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos a este nuevo episodio y muchas gracias por su escucha. Aviso. Las opiniones vertidas en cualquiera de los informativos y reportajes aquí reproducidos no reflejan necesariamente la opinión de este podcaster. Episodio número 899 para el viernes 16 de enero del año 2009. Escucharemos en primer lugar el informativo de Amnistía Internacional, seguido de los informativos de Democracy Now y de Más Voces. A continuación, los reportajes siguientes. Alberto Arce vuelve a contar las continuas ilegalidades cometidas por Israel. La realidad de las mujeres en Gaza. Entrevista con la activista palestina El Alwat. Y a continuación, tres reportajes de Radio Nacional de España, titulados El verdadero rostro de la crisis, Estados Unidos y la región iberoamericana. Y terminamos con el titulado Polémico proyecto para la Patagonia.
Informativo semanal de Amnistía Internacional. Una producción de la sección española de Amnistía Internacional y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Saludos desde Amnistía Internacional. Esta semana instaremos a las autoridades chinas a restablecer de inmediato el acceso a nuestra página web. Pediremos a Obama que ponga fin a los procesos judiciales de Guantánamo contra niños soldados y nos despediremos hablando sobre el conflicto en Gaza.
Hoy comenzamos en China, donde una vez más las autoridades han vuelto a censurar la página web de Amnistía Internacional.
China levantó el bloqueo de nuestro sitio web apenas unos días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Sin embargo, solo unos meses después, se ha vuelto a censurar la página web, alegando que la organización mantiene una actitud tendenciosa contra China.
La organización teme que este nuevo bloqueo signifique que se están ampliando las medidas represivas, especialmente cuando van a tener lugar varias conmemoraciones importantes en 2009. Este año se celebran en China el 50 aniversario del levantamiento de Tíbet en 1959, el 30 aniversario del movimiento Muro de la Democracia y el 20 aniversario de la represión de las protestas de Tiananmen a favor de la democracia en 1989, ocasiones todas ellas que podrían inspirar manifestaciones y desencadenar actuaciones represivas del gobierno.
Tales repliegues en materia de derechos humanos son inaceptables, especialmente ahora que China prepara la puesta en marcha del primer plan de acción sobre derechos humanos de su historia.
Continuamos ahora pidiendo a Barack Obama que suspenda las comisiones militares de Guantánamo y garantice que el próximo juicio de Omar Khadr, canadiense de 22 años, no se celebra. La fecha fijada para el comienzo del juicio es el 26 de enero, 6 días después de la investidura del presidente.
Está previsto que Omar sea juzgado ante una de estas comisiones militares, ampliamente desacreditadas, por crímenes de guerra que presuntamente cometió cuando tenía 15 años de edad. Existe un amplio reconocimiento en todo el mundo de que el reclutamiento y uso de niños y niñas en conflictos armados ya constituye un grave abuso en sí mismo.
Por este motivo, Amnistía Internacional, junto a la Unión Estadounidense para la Defensa de las Libertades Civiles, la Coalición para Acabar con la Utilización de Niños y Niñas Soldados, Human Rights First y Human Rights Watch, han pedido al presidente electo que retire los cargos formulados contra Omar ante las comisiones militares.
Los cinco grupos también han pedido a Obama que suspenda de inmediato el proceso pendiente contra Mohamed Javad, afgano acusado igualmente ante comisiones militares de delitos presuntamente cometidos cuando tenía 16 o 17 años. Un juez militar resolvió en dos ocasiones que las declaraciones efectuadas por Mohamed tras su detención no eran admisibles ante un tribunal porque se habían obtenido mediante tortura.
Acabamos esta semana en Gaza, mientras continúan los combates que violan la resolución del Consejo de Seguridad adoptada el 8 de enero y en la que se pide un alto el fuego inmediato y duradero en Gaza. Amnistía Internacional ha solicitado al Consejo de Seguridad que actúe enérgicamente para garantizar la total rendición de cuentas por los posibles crímenes de guerra y otros graves abusos contra el derecho internacional que se están cometiendo en la franja.
Además, el Consejo debe garantizar el envío inmediato a Gaza y el sur de Israel de observadores de derechos humanos para que investiguen los abusos que siguen cometiendo ambas partes del conflicto e informen sobre ellos.
Las fuerzas israelíes continúan llevando a cabo ataques desproporcionados o dirigidos contra edificios de carácter civil en la franja de Gaza, mientras que los grupos armados palestinos siguen disparando cohetes contra centros de población israelí. Mientras tanto, las bajas civiles continúan aumentando de forma alarmante.
La resolución 1860 del Consejo de Seguridad pide que se establezca una cesación del fuego inmediata, duradera y plenamente respetada, que se asegure el suministro de ayuda humanitaria y que vuelvan a abrirse los cruces fronterizos de Gaza. Sin embargo, no exige a las partes que dejen de violar el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, ni se ocupa de los crecientes indicios de la comisión de crímenes de guerra y otros graves abusos contra la normativa internacional. Tampoco dispone una investigación ni la rendición de cuentas de los responsables.
Además, Amnistía Internacional ha instado también a todos los estados a que estén preparados para abrir investigaciones penales y llevar a cabo enjuiciamientos ante sus tribunales si hay pruebas que justifiquen los presuntos crímenes de guerra que se están cometiendo.
Recordad que podéis seguir firmando la ciberacción de Amnistía Internacional para exigir la protección de la población civil en Gaza y el respeto absoluto por los derechos humanos en www.actuaconamnistia.org. Un saludo y hasta la semana que viene.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Israel continúa con sus implacables ataques contra Gaza, con más bombardeos contra blancos civiles, entre ellos un concurrido hospital. Durante las últimas horas se vivieron algunos de los bombardeos israelíes más intensos del ataque, que comenzó hace 20 días. Se dispararon proyectiles israelíes contra el hospital Al-Quds, los que provocaron que se incendiara. Aproximadamente 500 pacientes estaban siendo atendidos en este lugar. Este episodio tuvo lugar tras otro ataque israelí, cuyo blanco fue el principal recinto de ayuda de la Organización de las Naciones Unidas en la ciudad de Gaza. Más de 700 palestinos se habían refugiado allí. El portavoz de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, UNRWA, por su sigla en inglés, Christopher Gares, dijo que el recinto está ardiendo en llamas provocadas por los proyectiles de fósforo blanco. Christopher Gares dijo:
There have been three Se produjeron tres ataques contra la sede de la UNRWA en el recinto de Gaza, que incluyen, según me dijo John Ging, director de la UNRWA, fósforo blanco. Tres de nuestros miembros del personal resultaron heridos. El taller de nuestro recinto está en llamas y cerca hay camiones cisterna cargados de combustible. Por lo tanto, la situación es extremadamente peligrosa y extremadamente grave. Llamamos a las autoridades israelíes para pedirles que suspendan el fuego alrededor del recinto de una organización internacional neutral. No obtuvimos la respuesta deseada.
La ONU dice que el fuego destruirá por completo un almacén que contiene miles de toneladas de alimentos, suministros médicos y otros elementos de ayuda humanitaria. El blanco de otro bombardeo israelí cercano fue un edificio de oficinas que alberga a varias organizaciones de los medios. Un periodista del canal de televisión Abu Dhabi resultó herido. El jefe de la oficina de Reuters, Alastair McDonald, dijo que el ataque tuvo lugar a pesar del contacto con las fuerzas armadas israelíes. Alastair McDonald dijo:
En ese momento, estábamos en contacto con el ejército israelí, asegurándonos de que supiera dónde estaba nuestro personal y dónde estaba trabajando. Nos aseguraron que así era. Poco después de eso, se produjo una explosión en el piso superior. Ingresaron metrallas a la oficina. También afectó a las oficinas de otra empresa de los medios, dos pisos sobre el nuestro. Al menos una persona resultó herida, según nos dijeron. Tuvimos que evacuar nuestra oficina.
Miles de palestinos huyeron de sus hogares hoy, mientras Israel intensifica sus ataques en zonas residenciales densamente pobladas. Nasser Mohamed, residente de Gaza, dijo que su familia se vio obligada a mudarse dos veces tras ser atacada por Israel. Nasser Mohamed dijo:
Estábamos dentro de una casa con los niños y el ejército israelí comenzó a dispararnos balazos, así que nos fuimos a otra casa con los niños. Luego esta casa cayó sobre nosotros.
El número de palestinos muertos ahora llegó a por lo menos 1.045, de los cuales al menos la mitad eran civiles. Otros 4.860 resultaron heridos, mientras que el número de israelíes muertos se mantuvo en 13, de los cuales 4 murieron por fuego amigo. Los ataques más recientes tuvieron lugar luego de que una coalición de 9 grupos de derechos humanos israelíes pidieran una investigación para determinar si Israel está cometiendo crímenes de guerra. En una declaración, estos grupos, que incluyen las secciones israelíes de Amnistía Internacional y Médicos por los Derechos Humanos, condenaron lo que calificaron como el uso desenfrenado de la fuerza letal contra los civiles palestinos. También dijeron: este tipo de combate constituye una violación flagrante de las leyes de guerra y suscita la sospecha de que se están cometiendo crímenes de guerra. Hay pedidos en todo el mundo de que se procese a los líderes israelíes. El miércoles, cientos de personas se congregaron frente a la Corte Penal Internacional de La Haya. Zobi Kansa, de la Coalición Internacional contra la Impunidad, dijo que los líderes israelíes deberían ser enjuiciados por crímenes de lesa humanidad. Zobi Kansa dijo:
Los crímenes de Israel aumentan día tras día y ahora son crímenes terroristas. Están utilizando armas terroristas, están cometiendo asesinatos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Y por eso acudimos a la Corte Penal Internacional de La Haya. Queremos que la Corte comience a investigar estos crímenes.
El periódico londinense The Guardian informó esta semana que los diplomáticos están considerando pedirle a la Asamblea General de la ONU que remita las acciones de Israel en Gaza a la Corte Internacional. El relator especial de la ONU para los territorios ocupados, Richard Falk, dijo que el ataque de Israel contra Gaza podría violar la Carta de la ONU, la Convención de Ginebra, el derecho internacional y las leyes humanitarias internacionales.
Bolivia y Venezuela, meanwhile, have cut diplomatic ties.
Mientras tanto, Bolivia y Venezuela cortaron las relaciones diplomáticas con Israel en protesta por el ataque a Gaza. El presidente boliviano, Evo Morales, también apoyó los pedidos de que se investigue a los líderes israelíes. El presidente boliviano Evo Morales dijo:
Los crímenes más graves de trascendencia internacional no deben quedar sin castigo, y que cualquier Estado puede promover la investigación y la sanción de estos crímenes. Bolivia, como Estado soberano e independiente, que manifiesta su adhesión al principio de no agresión y al respeto a la vida, coordinará con otros estados y organizaciones humanitarias la presentación de una solicitud de investigación ante la Corte Penal Internacional por los graves crímenes que comete el primer ministro y otros miembros del gabinete.
A ship trying to deliver humanitarian aid to Gaza.
Un barco que trataba de entregar ayuda humanitaria en Gaza dice que abortó su misión luego de que la marina israelí amenazara a los pasajeros civiles que viajaban en él. El barco del movimiento Free Gaza zarpó de Chipre el jueves con el cometido de llevar personal y suministros médicos a Gaza. Era el primer intento del grupo desde que un buque de la marina israelí deliberadamente embistiera a otro barco humanitario el mes pasado y casi lo hundiera. Según una declaración de Free Gaza, 5 cañoneros israelíes rodearon el barco Spirit of Humanity en aguas internacionales a 100 millas de la costa de Gaza. Por transmisión de radio, la marina israelí amenazó con abrir fuego si el barco no retornaba inmediatamente. Mientras tanto, el gobierno israelí interceptó un barco iraní que se dirigía a Gaza por segunda vez. El barco transportaba alimentos y medicamentos y planeaba llegar a Gaza el pasado fin de semana. Trató de llegar nuevamente el jueves, pero fue interceptado por la marina israelí.
And the US has been forced to cancel a weapon. Shipment to Israel.
Mientras tanto, Estados Unidos se vio obligado a cancelar un envío de armas a Israel luego de que el gobierno griego se negara a darle paso a través de sus puertos. Estados Unidos dice que buscará un lugar alternativo.
Osama bin Laden has resurfaced in a new audio tape.
Osama bin Laden resurgió en una nueva cinta de audio en la que llama a la Guerra Santa por el ataque israelí a Gaza. La grabación, sin fecha, condena a Israel y Estados Unidos. Osama bin Laden dijo:
estamos con ustedes y no los defraudaremos. Nuestro destino está ligado al de ustedes en el combate a la coalición cruzado sionista, hasta alcanzar la victoria o el martirio. Dios nos dio paciencia para continuar el camino de la yihad, por otros 7 años más, y 7 más, y 7 más. La pregunta es, ¿puede Estados Unidos continuar su guerra contra nosotros durante varias décadas más? Los informes y las pruebas sugieren lo contrario.
En noticias de Irak, los comandantes del Pentágono están preparando planes de contingencia para una retirada más rápida de las tropas estadounidenses de lo que actualmente está previsto. El Washington Post informa que funcionarios militares ordenaron la elaboración de un nuevo plan de retiro de tropas en caso de que el presidente electo Obama rechace las propuestas actuales por ser demasiado lentas.
A federal judge has ruled the Pentagon must release a Guantánamo.
Un juez federal ordenó que el Pentágono libere a un prisionero de Bahía de Guantánamo por falta de pruebas para justificar su permanencia en prisión. El juez de distrito de Estados Unidos, Richard León, dice que el Pentágono no pudo probar que Mohamed Al-Gharani sea un combatiente enemigo. Nacido en Chad, Gharani fue arrestado en Pakistán en 2002. Ha sido retenido en Guantánamo durante más de 6 años.
On Capitol Hill, the House has passed a measure expanding government health.
En el Congreso de Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobó una medida que extiende el seguro de salud a niños de bajos recursos. El presidente Bush ya vetó iniciativas anteriores que extendían el State Children's Health Insurance and Program, programa de seguro de salud infantil del Estado, conocido como SCHIP. Pero el presidente electo Obama dice que será una de las primeras medidas que espera convertir en ley cuando asuma la semana próxima. El proyecto de 33 mil millones de dólares sería financiado en parte por un aumento del impuesto a las cajas de cigarrillos. Se espera que la votación en el Senado se realice la semana próxima. La Suprema Corte dictaminó que las pruebas obtenidas por medios de registros ilegales y arrestos mal realizados igual se podrán usar en los juicios penales. En un fallo aprobado por 5-4, la Corte decidió imponer nuevos límites a la denominada regla de exclusión, según la cual las pruebas obtenidas en registros o incautaciones no razonables son desestimadas. La jueza Ruth Bader Ginsburg, que discrepó con el dictamen, dijo que este deja a los sospechosos en los casos de exclusión sin recursos para oponer a las violaciones de sus derechos constitucionales. La administración Bush afirma que cumplirá con un requisito legal de entregar millones de correos electrónicos que decía haber perdido hace mucho tiempo. El anuncio fue realizado por un abogado del gobierno en una audiencia por una demanda presentada por grupos en defensa de libertades civiles que persiguen la divulgación pública de los correos electrónicos. El anuncio se produjo horas después de que un juez de tribunal de distrito ordenó a los empleados de la Casa Blanca que buscaran en sus discos duros los correos electrónicos faltantes, fechados entre 2003 y 2005. Uno de los demandantes, el grupo Citizen for Responsibility and Ethics in Washington, Ciudadanos a favor de la responsabilidad y la ética en Washington, dice que la afirmación del gobierno de que recuperó los correos debería ser verificada en forma independiente. Se espera otro dictamen a la brevedad en una demanda que busca obligar al vicepresidente Dick Cheney a entregar sus registros personales. Cheney dice que él debería decidir qué es lo que se puede divulgar públicamente.
And the Treasury Department's reportedly finalizing a new plan to give...
Según se informa, el Departamento Departamento del Tesoro está terminando un nuevo plan para dar al Bank of America miles de millones de dólares adicionales, además de los 25.000 millones que ya recibió del rescate financiero costeado por los contribuyentes. El Bank of America dice que necesita los fondos para completar la adquisición de las compañías en problemas, Merrill Lynch y Countrywide. 10.000 millones de los 25.000 recibidos por el Bank of America del año pasado fueron destinados a la compra de Merrill Lynch.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.
Abrimos ronda de noticias. Sri Lanka, miles de habitantes huyen de la violencia.
Decenas de miles de personas huyen de la violencia reinante en el norte de Sri Lanka, en poder de los tigres tamiles. Así lo comunica la Cruz Roja Internacional. Al mismo tiempo, la organización alerta sobre la situación porque es prácticamente imposible acceder a la zona con ayuda humanitaria. La Cruz Roja advierte también sobre el acuciante problema de los refugiados que carecen de las condiciones mínimas de higiene. El ejército de Sri Lanka ha lanzado una gran ofensiva contra los tigres tamiles. Las fuerzas militares han retomado esta semana el control de un gran sector de la norteña península de Jaffna, bastión tradicional de los tigres de liberación del Eelam Tamil. Los rebeldes separatistas se han atrincherado sobre todo en el distrito portuario de Mullaitivu.
Protestas en Perú contra la privatización del agua.
Agricultores en Perú han bloqueado carreteras, entre ellas la Panamericana, en protesta por la política agrícola del gobierno. Dos sindicatos de agricultores convocaron a una huelga general indefinida. Durante las protestas también se bloqueó la conexión férrea que llega a Machu Picchu, la mayor atracción turística de Perú. Los campesinos temen que se privatice el agua destinada al riego y que sean las grandes empresas agrícolas las que controlen las reservas de agua.
Brasil ayudará a Bolivia en la lucha antidroga.
Brasil ha prometido a Bolivia ayuda en la lucha contra el narcotráfico. El presidente boliviano Evo Morales pidió apoyo a su país vecino después de haber expulsado de Bolivia a la agencia antidroga estadounidense, la DEA. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, dijo que la ayuda consistirá en algunos helicópteros y apoyo logístico. Los analistas consideran que la buena disposición de Brasil es un respaldo a Morales en la víspera del referéndum sobre la nueva constitución. A la vez, Brasil debe mantener buenas relaciones con Bolivia, ya que es su proveedor de gas.
El término guerra contra el terror es un engaño.
El ministro británico de Relaciones Exteriores, David Miliband, considera que el término guerra contra el terror, que fuera introducido en el 2001 por el saliente presidente George Bush, fue un engaño y un error. En una entrevista, Miliband escribió que la frase da la impresión de un único enemigo que puede ser combatido con medios militares. Para el funcionario, existen en realidad diferentes tipos de grupos terroristas que deben ser enfrentados de otra manera, y según él, solo la colaboración internacional podrá desarticular las redes terroristas. El ministro británico mencionó como ejemplo de esta afirmación a países como Pakistán e India. Miliband, durante su visita a Bombay, hizo un llamamiento a las autoridades pakistaníes para que persigan sin tregua a los militares de grupos extremistas. Pakistán, por su parte, dio a conocer que desde los atentados de Bombay ha detenido a 124 terroristas. En los ataques perdieron la vida 165 personas.
El nuevo presidente de Ghana pide a las petroleras que beneficien a las comunidades de las zonas donde operan.
El nuevo presidente de Ghana, John Evans Atta Mills, ha pedido a las compañías petroleras que operan en Ghana que se aseguren de que las comunidades que viven en sus zonas de extracción se benefician de sus operaciones. También pidió a las compañías que las adquisiciones de sus operaciones se realicen en el país para que se beneficie a las compañías locales. El presidente Mills dio estas instrucciones cuando oficiales de Cosmos Oil Company y American Company, que están perforando en Cabo de las Tres Puntas, la región del suroeste del país, le visitaron para informarle sobre el estado actual de los asuntos relacionados con las operaciones de la compañía. James Maskelman, líder del equipo de Cosmos, aseguró que Ghana empezará a producir petróleo en cantidades comerciales a partir de 2010 y que se ha descubierto aún más petróleo en el subsuelo del país.
Ghana descubrió petróleo en cantidades considerables para su explotación y comercialización en 2007 y desde entonces se ha estado preparando para la perforación a gran escala. Actualmente, la compañía Kosmos Energy, americana, y la Tullow Oil Company, británica, son las dos que descubrieron el crudo en junio de 2007 y las dos que operan en el país.
Un día más estamos obligados a irnos a Gaza para seguir informando de la masacre que está teniendo lugar por parte de Israel. El gobierno de este país ha asegurado que la operación militar Plomo Fundido, que desplegó hace casi 3 semanas sobre la franja de Gaza, podría haber entrado en su recta final. Parece lógico que esto sea así, una vez que ya ha conseguido lo que quería, dejar a Gaza totalmente destrozada para décadas y asegurarse su propia campaña electoral para ganar las elecciones. Por el camino, han matado a más de 1000 personas y decenas de miles de familias destrozadas. Si finalmente, tras más de 20 días de bombardeos, Israel termina su ataque, algunos sectores políticos mundiales se felicitarán por haber conseguido el alto el fuego. Pero la realidad es que Israel comenzó el ataque cuando quiso y lo finalizará cuando quiera. Pero volvamos a Gaza. Una vez más, nos informa el activista Alberto Arce de lo que está ocurriendo. Esta vez, el contacto lo conducen los compañeros de Radio Crash en Gijón. Alberto Arce habla del ataque a la sede de la ONU y a los periodistas que se encuentran en la zona, las continuas ilegalidades que se están cometiendo, así como anuncia su intención de demandar al embajador israelí en España por acusarle de ser colaborador de Hamas.
Hola Alberto, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Cuéntanos cómo está la situación después de estos ya 20 días de ataques, de bombardeos. ¿Cómo está la situación en Gaza?
Pues os puedo contar poco más que lo que veo, que acabo de conectarme a internet y la verdad, pues lo mismo que están contando los periódicos en estos momentos, que los israelíes están dentro de la ciudad, que hoy han atacado, hay 2 torres de periodistas en la ciudad, o sea, 2 edificios donde hay sedes de medios de comunicación, han atacado uno de ellos y ahora están todos los periodistas que en la franja de Gaza están trabajando desde el mismo edificio. Han rodeado el hospital de la Cruz Roja Internacional en Al-Quds, en el barrio de Tel al-Agua, lo han superado, incluso han ido más allá, están a la altura de la universidad en estos momentos. Han atacado directamente con bombas de fósforo el principal almacén de alimentos de Naciones Unidas en toda la franja de Gaza y digamos que estamos a partir de la antigua sede del Consejo Legislativo Palestino hacia el norte, es donde ahora estamos y donde estamos esperando. Acaban de parar después de estar todo el día atacando fuertemente, se supone que estarán evaluando la situación y estamos esperando a que se haga un poco más de noche para ver si va a ser una noche igual de dura que la anterior o van a parar un poco.
La situación, como tú dices, ¿crees que pueden llegar a la zona donde estáis vosotros ahora mismo?
Sí, claro, o sea, por supuesto. Estamos a la expectativa de qué deciden hacer. Están a 500 metros. Uh-huh. Y pueden retirarse por la noche hacia Israel o pueden seguir avanzando. Así que estamos aquí pues esperando.
También conocíamos el ataque que habían realizado a la sede de la ONU en Gaza.
He estado allí delante, he sido testigo del ataque y sobre todo del incendio que ha generado el ataque, porque han atacado con fósforo y se ha generado un incendio que se ha llevado por delante pues toda la comida y medicamentos que estaban almacenados en el almacén central de la Franja de Gaza, de Naciones Unidas. Se lo han llevado todo por delante.
Un ataque con fósforo blanco que en días pasados denunciabas también que se estaba realizando en contra de todas las convenciones, ¿no?
Sí, es absolutamente ilegal. Todo lo que están haciendo aquí es absolutamente ilegal desde el primer día. Hoy, obviamente, las escenas en el almacén de Naciones Unidas eran absolutamente dramáticas, con muchos de sus trabajadores que son pues la gente, digamos, más precavida del mundo a la hora de hablar, están gritando, ¿no? Gritando porque si los trabajadores de Naciones Unidas y las instalaciones de Naciones Unidas son objeto de ataques israelíes, ya no hay absolutamente ningún límite ni ningún plan a partir del cual podamos sentirnos más mínimamente seguros. Nadie.
Y más aún con las declaraciones del embajador israelí que también hemos conocido hoy de acusarte a ti y a los miembros de la organización Free Gaza de colaboradores o de amigos de Hamas, ¿no? ¿Qué puedes decir de esto?
Es propaganda israelí. O sea, obviamente el trabajo del embajador es desacreditar el trabajo de todos aquellos que no compramos simplemente su versión, que no nos limitamos a repetir su versión. Así que él puede seguir puede seguir repitiendo lo que quiera. Es falso, obviamente. Si alguien se imagina que yo soy un colaborador de Hamas, pues, no. Sin comentarios. O sea, ¿qué os voy a decir? Pero bueno, está claro que si la situación sigue así, pues... Cuando vuelve a España, hay varias páginas web en las que se me acusa de, se me amenaza de muerte, sé que están llegando amenazas al periódico, el embajador israelí dice esto, pues obviamente cuando llegue a España, iré a los juzgados y demandaré al embajador de Israel por acusarme, por decir que soy un miembro de Hamas, o un colaborador de Hamas. Surrealista, o sea.
También conocíamos ayer, a última hora, que un barco de vuestra organización había intentado llegar y que no había podido. ¿También has tenido noticias de esta situación?
Sí, claro. El tema es que aquí no hay límites. Están atacando a Naciones Unidas, a la Cruz Roja Internacional, a los periodistas. Pues claro, un barco de activistas, de médicos y de periodistas extranjeros que trataban de entrar en la franja, pues no tenía ninguna posibilidad de entrar, obviamente. Es el trabajo de los activistas, siguen intentándolo, pero ya lo han intentado dos veces, la otra vez dispararon y esta vez simplemente dieron la vuelta. Está claro que no quieren testigos de ningún tipo y los que estamos aquí pues tenemos que hacerlo lo que podamos y lo mejor que podamos para que siga habiendo testigos de lo que está sucediendo aquí. Los tengo que dejar, de verdad.
Vale, pues...
No puedo seguir porque está todo como muy complicado y no puedo pasarme como 20 minutos seguidos al teléfono.
Muchas gracias, Alberto, y bueno, pues mucha suerte. Seguiremos aquí solidarizándonos con la situación que se vive ahí y denunciándola.
Venga, muchas gracias a vosotros. Saludos.
¿Cómo es la vida en Gaza? ¿Cómo era antes de los bombardeos? Las compañeras de la red Nosotras en el Mundo, de Radio Vallecas, en Madrid, entrevistaron a Mina El Alwat, directora del proyecto Women Empowerment de la Organización de Salud Mental en Gaza, una organización que nace en 1990 para atender a hombres y mujeres que sufrieron torturas como prisioneras del ejército israelí. El Alwat conoce la situación que tienen que soportar las mujeres en Gaza, donde las cosas más sencillas se convierten en las más complicadas.
Look, the situation in Gaza is completely damaged. La situación en Gaza en este momento está totalmente destrozada.
But the issue doesn't come just only because of Hamas. Look, Israel and its policy is against all the Palestinian resisting.
¿Qué crees necesario clarificarlo? Porque el problema no es solo Hamas. O sea, obviamente la situación es muy difícil, pero el problema no se basa en Hamas, sino que Israel tiene una política de contraria totalmente a cualquier tipo de contraria, atacando a cualquier tipo de resistencia palestina.
The occupation, of course, make the life in Gaza miserable. And it means that this is for women and men. But now, it became like the situation give the woman a new burden beside what she suffered. It means that the women have the normal, you know, responsibility to raise the children, to take about the household, you know, issues. At the same moment, you know, she receive also violence, you know, from, it means domestic violence. But when you receive also this burden, it means to care about the kids, if they will be killed or they be injured, to care also about how she can provide with all the needs. It means that to think about all these things together. So this is something which is additional, you know, to the normal, if we can say there is normal, you know, kind of violence or domestic violence. It's something additional to what she have already.
Bueno, básicamente que la situación de vivir debajo de la ocupación es catastrófica y que afecta tanto a hombres como a mujeres, pero que si la mujer ya de por sí tiene un rol de cuidar de los niños, de las tareas del hogar, están también, o sea, teniendo que cuidar de los hijos que les hieren los ataques israelíes, tienen que preocuparse por cómo proporcionar a la familia las necesidades básicas en una situación de ocupación y de bloqueo.
So this is what we can say, that also the very difficult political and economical situation put the women in a corner. It means that she's suffering from many things together at the same time. So if you would like to make a kind of support of the help, that you don't know how you will try to do, because if you just go with the issues that you are a specialist in, it means just to provide with the psychological support, yeah. But you cannot at the same moment try to solve all the problems that she suffered, because it's her problem and also my problem, you know, because all of us, we are living in the same environment.
En la que la situación tanto económica como política de la región obviamente está dejando, o sea, es devastadora y está poniendo a la mujer como en una esquina, o sea, la está relegando a una esquina en la que se encuentra sola con un montón, una cantidad de problemas muy complejos que hacen muy difícil saber cómo poder ayudarla. Porque por un lado está la parte más técnica en la que pueden proporcionarle apoyo psicológico, pero por otro lado todos los problemas que ella tiene al final son la mayoría compartidos por todas las demás, con lo cual no se sabe muy bien cuál sería el acercamiento.
Yeah, and the type of life, you know, also inside the house and also outside the house. Now there is no, for example, fuel, there is no electricity, it means there is no water, there is no also the other basic needs.
El tipo de vida que se está viviendo ahora mismo en Gaza por la situación es un momento en el que tienen que enfrentarse a la falta de electricidad, a la falta de combustible, la falta de alimentos, la falta de agua, la falta de salubridad.
And also the difficulty, for example, to go outside of the house for any purpose, for to go to the clinic, to the market, to go to the work, for example. So we have another difficulty also because of the restriction and the movement. Not because now in Gaza we have its checkpoints, but because we don't have fuel to do.
Dice que incluso no se puede salir de la casa, no puedes ir al médico, no puedes ir a la compra, porque hay restricciones de movilidad, no por el tema de los checkpoints, porque en Gaza no, o sea, en Gaza, dentro de Gaza, no hay checkpoints, pero no tienen combustible con el cual alimentar los coches.
But also, yeah, if you can imagine that if you have someone who's sick in the family, it means son, daughter, or woman or man. It means there is no possibility to go outside of Gaza just to be able to have the treatment. So it's another problem also. It means another suffer for the family, but also as we raised up, you know, this is the suffer of the women, basically.
Uno de los grandes problemas, además, que si tú tienes una persona, un familiar enfermo en tu casa, ya sea en tu hogar, ya sea tu hermano, tu hijo, tu pareja, y no le puedes llevar a la clínica, no puedes recibir el tratamiento adecuado, con lo cual es un sufrimiento que se añade y que aunque afecte a toda la familia, el peso de ese sufrimiento recae en la mujer.
All these difficulties together, can you imagine, you know, how the kind of hell that you have as a woman in your life? So beside all these difficulties, which is nothing new, maybe it became more dangerous, it becomes more difficult, especially since now around 1 year, you know, after Hamas took over. This is one of the main punishment tools have been raised by the Israeli towards the Palestinian. Also the women during the last time were suffering from losing, you know, the relatives, the family members, from both sides, you know, from the Israeli side, you know, when they called by the Israeli, so she have martyrs. At the same moment, you know, maybe, you know, she will lose some of the family or some of them will be injured because of the fight between the brothers. So, and the most complicated issue at the same moment that, you know, because you are talking about fights between relatives, that at the same time, at the same house maybe, yeah, you will have the brothers. One of them is related to Hamas and another related to Fatah.
La situación que se vive ahora mismo en Gaza hace que a la mujer se le añadan más sufrimientos, y uno de los que hablaba es, por ejemplo, la pérdida de familiares, tanto aquellos que se inmolan o que se convierten en mártires pasando a Israel, como los que son asesinados por el ejército israelí.
Yeah, so this is one. I don't know if it's one or all the parts. You know, I hope that I was able just to give a kind of picture, you know, about the situation inside. But really, if you live there, you'll find everything is difficult. And maybe sometimes, you know, you need something more, you know, just to express about how the situation in life is the situation inside Gaza is very, very difficult for all of us.
No sabe muy, no sé muy bien, dice, si espero haber explicado bien la situación que se está viviendo, que es bastante difícil de expresar si no se ha visto. Pero si cualquier persona que viviera allí encontraría que hasta la más pequeña cosa es muy difícil. Y es una situación de un estrés muy importante y, como siempre, las mujeres son las que se llevan la peor parte. No sabes si habría otra forma, o sea, que a veces es como que no sabes si con las palabras se puede llegar a expresar todo lo que sucede.
Yeah, there is just only one thing, you know, if you talk about that, the women rights, you know, it's something which is not new, the situation. It means if you talk about, you know, a violation of women. But at the same moment, during the last 2 years, you know, we have also cases or women have been killed under the issue. It's called anarkilling, you know, in Gaza, in the West Bank. But unfortunately, within the last time with these mass, you know, that the situation that you cannot follow the reality, you know, and about what is happening exactly, you know, especially if you are following, you know, the woman cases.
De que otra de los problemas que se han encontrado, no ahora, sino que ya se encontraban, era el tema de las violaciones a las mujeres, y que en los últimos tiempos también se acrecentó el tema de los crímenes de honor, que era pues el asesinar a mujeres por cualquier consideración de que habían deshonrado a la familia, y que el problema es que ahora, con la situación de guerra o pseudoguerra o de lucha que se está dando, se hace muy difícil hacerle el seguimiento a esos casos. Se hace muy difícil investigar cuál es, o sea, cómo está sucediendo y cuándo está sucediendo.
You know, this is not a new issue if you're talking about, you know, the issue of anarchy and, but, you know, also, this is a change now that you don't know who's the reference. It means just to follow up these cases, even if there is police station, but it's not our business now, you know. There's another authority who take the responsibility, you know, to serve the problem. And we have also problem in the last authority. It means, and it's not, yani, the problem is the same, but now also you don't have the access that we have before. It means, yeah, maybe we don't have the details, but we have just only numbers about the women who have been killed. And also this is something we should, you know, care about it.
Con el tema de los crímenes de honor y del problema que se enfrentaban ahora con la nueva situación para hacerles el seguimiento, antes las organizaciones de mujeres tenían más capacidad para investigar o para conocer los detalles de lo que había pasado, pero que ahora todo esto recae en la nueva autoridad, en el nuevo sistema policial, y siempre cualquier tipo de asesinato lo pueden llamar crimen de honor. En realidad nunca no tienen capacidad ahora mismo para saber qué está pasando y cómo está pasando.
Porque hay leyes en ese caso que específicos para defender a las mujeres como lo que son los crímenes.
No, unfortunately, no. Until now, we have like proposals, you know, to modify the personal status law and the banishment law, but until now they didn't approve.
Pues no, desgraciadamente hasta este momento no hay ninguna ley específica que trate el tema de los crímenes de honor. Que hay una serie de propuestas realizadas por las organizaciones de mujeres, pero que en este momento todavía no han sido aprobadas.
¿Hay muchas organizaciones de mujeres en Gaza que están trabajando de forma conjunta, o es difícil hacerlo bajo la ocupación?
We have this very good contacts, you know, in between, and we sharing, yeah, inside Gaza Strip.
Are there lots of organizations?
Yes, we have many organizations who's working on the women issues, and we have very good relation because we need, you know, to work together, of course.
Sí, que hay bastantes organizaciones y que además el nivel de cooperación y de relaciones entre ellas es bastante bueno, porque saben que tienen que estar unidas para trabajar juntas.
Concierto de expedicionarios de la ruta Quetzal. La ruta Quetzal no solo finaliza con la participación en los viajes de aventura. Ella tiene un aula de música integrada por unos 20 jóvenes, los que han creado la orquesta y coro. Miguel Ángel Martín Caro estuvo en el ensayo de uno de los conciertos.
favor, ¿qué es lo que vamos a escuchar?
Pues es una obra que hemos hecho, expresamente para este concierto de La Ruta. Título, yo creo que lo voy a hacer a votación popular, el título que se os ocurra, porque a mí no se me ocurrió ningún título. Es, no sé, una obra sobre un poco la sensación que produce La Ruta en todos nosotros y demás cosas bonitas.
Tú eres Luis Vera.
Sí.
Eres español y es estudiante de composición en el Conservatorio de Zaragoza.
No, estoy en segundo.
¿En qué consiste esta obra? ¿Cómo la caracterizarías?
Pues es una obra que, hombre, se aleja bastante de lo que solemos hacer. O sea, los estudios de composición se enmarcan en una estética más contemporánea, más cercana a una estética moderna, pero en esta obra, precisamente por ser para el entorno en el que se va a interpretar y por un poco el aire de banda sonora, un aire ambiental, tiene un lenguaje mucho más modal, mucho más próximo a un ambiente de banda sonora, más que a la escritura contemporánea. Pero bueno, pienso que también un compositor tiene que saber adaptarse en cada momento a lo que hay que hacer, cuando hay que estar en la vanguardia, cuando hay que estar en obras que se acerquen más a lo más obvio.
¿Dirías entonces que son influencias tal vez más históricas que actuales?
Sí, está construida, tiene partes con escalas modales, tiene partes de resonancias, incluso de resonancia de música incaica, un poco. Sí que está construida con esa visión, sí.
¿Y es tu primera composición estrenada o ya has estrenado?
No, hemos estrenado cosas en el conservatorio. El año pasado hicimos un proyecto para la DGA, para el gobierno de Aragón, durante la Expo. El año pasado, este verano en realidad, ha sido una obra que tuvimos un proyecto con unos amigos, con compañeros de composición. Y no, no es la primera. Sí, la primera de esta estética, de una estética más próxima a la banda sonora, porque lo que había hecho hasta ahora era estética contemporánea. Y sobre todo la primera que dirijo, que es lo que más miedo me da.
¿Te lo han pedido expresamente desde La Ruta?
Sí, me lo han pedido, vamos, a través de la dirección de La Ruta tal, pues salió la idea de hacer un pequeño grupo instrumental con obras originales, y me lo dijeron y me puse manos a la obra y aquí estamos, a ver qué sale.
Por cierto, ¿tú has estado en la última Ruta que echar?
No, yo estuve en el 2005, yo estuve en Perú en el 2005.
¿Y qué destacarías de tu participación en La Ruta?
Buah, pues el casi más de tres años después, seguir estando aquí en contacto con los amigos de hace tres años, con los amigos nuevos, con las puertas que te abre La Ruta de cara a la sensibilidad americana, a conocer gente en muchísimos sitios. Bueno, que te preguntará cualquiera de los de aquí que te va a contar lo mismo.
Al final resulta que hay, digamos, un programa muy concreto de actividades, pero al final con lo que más os quedáis es con vuestro propio conocimiento.
Está claro, es un... como viaje es una maravilla, como viaje indudablemente es un viaje iniciático maravilloso. Mi viaje por Perú fue increíble, pero además de eso está la gente. O sea, sin la gente no sería lo mismo, ya puede ser un viaje maravilloso como es, pero sobre todo el gran patrimonio que te llevas es una panda de amigos por toda España y por todo el mundo, que ya puedes tener más contacto menos, pero sabes que están ahí y se agradece muchísimo.
Concierto de expedicionarios de La Ruta Quetzal.
Panorama, un programa de intercambios culturales de Radio Exterior de España.
Breve autobiografía de Joan Manuel Serrat.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar.
El cantante español Joan Manuel Serrat, un ídolo para América y el resto del mundo, ha presentado una breve autobiografía, algo personal. Nombre de esta obra narra aspectos desconocidos de su vida. Por ejemplo, Serrat soñó con ser bombero, pero finalmente la música le ha proporcionado una vida satisfactoria.
Pesando 5 kilitos al nacer, es lógico que su madre lo repitiese una y otra vez a las visitas como si fuese una hazaña. Esta anécdota se puede leer en la breve autobiografía con la que comienza Algo personal. Son 4 páginas en las que Serrat comienza narrando precisamente su nacimiento en Barcelona, fruto de la pasión de un manitas catalán y una costurera aragonesa, y que termina justo en el momento en que arranca su andadura como cantautor.
Somnis dels meus 16 anys encara adolescent.
Y entre sus manos que temblaban cogió fuerte aquel juguete, aquella guitarra primero prestada y luego regalo de su padre, que poco a poco le fue convirtiendo en hombre, sacando de él material sensible, versos en la boca, poemas de amor de cartón piedra y cenicientas de porcelana, letras que hoy forman ya parte de este cancionero de 560 páginas, vestidas con más de 200 temas de sus más de 30 discos, una especie de discoteca silenciosa que para Serrat no es más que un punto y seguido en su carrera.
Es lo que hay. Si acaso es un homenaje que puede sentir de alguna manera todo lo que yo he escrito, viéndose recogido en un volumen que como objeto es bello. Incluso se puede servir como pisapapeles, por ejemplo, y como arma arrojadiza.
Tamaño el libro tiene desde luego, porque tamaño, 44 años, tiene también su trayectoria profesional.
Tenía una casa sombría, que madre vistió de ternura.
Bien es cierto que ya desde muy niño a Serrat le encantaba cantar con su madre mientras ayudaba a hacer las camas, a doblar las sábanas o a desgranar guisantes. Pero en realidad su verdadera vocación no fue ni la de estudiar, como hizo años después, ingeniería técnica agrícola, ni la de ser cantautor. Cuando al nano le preguntaban eso de ¿qué quieres ser de mayor?, él respondía bombero. Y la verdad es que entre cantante y bombero la diferencia no es mucha.
En el sentido de que me monto en autos con sirena, en autos, y rescato señoritas de los incendios, ¿no? He hecho respiraciones boca a boca. He tenido una vida bastante, en este sentido, bastante heroicamente satisfactoria, ¿no? En cambio, lo que no he conseguido tanto ha sido, pues, ser futbolista, que también me hubiera gustado ser mediocampista del Fútbol Club Barcelona, pero eso no, hasta ahí no llegaron mis habilidades.
Niño, deja ya de joder con la pelota.
Sin pelota y con guitarra, el niño del Poble Sec desató entonces su pasión por la música, descubriendo que tocando la guitarra resultaba más fácil tocar también otras cosas.
Yo empecé a hacer música porque me gustaba la música, es evidente. Pero yo vi enseguida que a las chicas también les gustaba la música. Y entonces, pues claro, me aprendí las canciones paraguayas, que eran muy románticas y muy bonitas, y pues bueno, pero esto no me parece reprochable, porque tanto el fin como los medios son muy dignos.
Y aunque no lo fueran, menos mal que al final siguió su vocación, porque de lo contrario, miles de personas se habrían quedado huérfanas de muchos sentimientos. Serrat lo sabe, y por ello, aunque a él no le guste recrearse ni escuchar sus canciones, sí que disfruta escribiéndolas y cantándolas, algo que sin duda seguirá haciendo, porque a pesar de que cuando se mira al espejo lo que ve es
alguien más viejo de lo que yo pensaba. Mío, digo, bueno, pensaba que estabas mejor.
Con sus 65 años sigue teniendo fuerza y ganas de trabajar como a los 20. No piensa para nada en la jubilación, sino más bien en el júbilo que le produce poder seguir cantando, sacando sus sueños del condicional y llevándolos al presente.
Yo diría que soy un hombre que no soy un oligarca en ningún momento y que no soy un obrero. De una manera de tener que buscar el pan nuestro de cada día, porque tengo un oficio que me lo proporciona. Un oficio que me proporciona la manera de sobrevivir con algo más que con dignidad.
Sobrevivir siendo alquimista de emociones, cantando a las piedras, a la tierra, al amor, al mar y a las cosas sencillas, sabiendo que el éxito no es la fama ni el dinero, sino la armonía con uno mismo, y demostrando que más que en la garganta, como diría Sabina, es en las palabras donde realmente le tiembla a Serrat el corazón. Y entre latido y latido, solo queda desearle por adelantado que dentro de unos días tenga la fiesta de cumpleaños que se merece y decir, en representación seguro de todo un colectivo, que el gusto es nuestro.
Apurad, que allí os espero si queréis venir, pues cae la noche, ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Hoy el noble y el villano, el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, abrazando una muchacha. Con la resaca cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas. Se despertó el bien y el mal, la pobre vuelve al portal, la rica vuelve al rosal y el avaro a las divisas.
Hispanorama. Ha sido un programa de intercambios culturales de Radio Exterior de España.
Polémico proyecto para la Patagonia. La empresa española Endesa ha intentado poner en marcha un proyecto de electrificación en la Patagonia.
La Patagonia chilena conserva ecosistemas de alto valor ambiental y ecológico, además de ser un territorio rico en valores culturales y tradicionales. Es la segunda reserva de agua dulce del planeta. En esa región, Endesa planea ejecutar el proyecto Hidroaysén, que consiste en la construcción de 5 megarrepresas y una línea de transmisión eléctrica de 2.300 kilómetros, que cruzaría el país atravesando 8 regiones habitadas por cientos de comunidades y 12 áreas silvestres protegidas.
Consiste en la construcción de 5 megarrepresas o pantanos hidroeléctricos, ¿no?, en el corazón de la Patagonia chilena, que es un lugar único en el mundo, una joya de la naturaleza y un patrimonio de toda la humanidad. Quieren construir estas 5 megarrepresas y llevar la electricidad que generarían estas represas hasta el centro de Chile, donde está concentrado el consumo, es decir, a Santiago, a través de la línea de transmisión más larga del mundo, que tendría 2.300 kilómetros de largo, para alimentar básicamente una ciudad que está en colapso ambiental, que es Santiago, con electricidad barata conseguida a costa de la destrucción de la Patagonia. Mi nombre es Juan Pablo Rego Silva, soy chileno, ecólogo y ecologista. En este momento coordino una pequeña organización no gubernamental que se llama Ecosistemas y participamos en este momento en una gran coalición que hemos llamado el Consejo de Defensa de la Patagonia, junto con otras 50 organizaciones que son desde el nivel regional en la Patagonia, al nivel nacional en Santiago de Chile, al nivel internacional, porque también tenemos socios en Estados Unidos, en Canadá y aquí en España.
Juan Pablo Orrego ha sido reconocido con el Premio Nobel Alternativo y es uno de los ecologistas con más prestigio de América Latina.
Pero dentro de esas 50 no solamente hay ambientalistas, hay organizaciones que están más relacionadas con el tema del desarrollo sustentable específicamente, o ponte tú, el desarrollo del turismo en la Patagonia misma. Y hay algo bien interesante, hace un tiempo ya se ha sumado nada menos que el obispado de Aysén, de la Patagonia, el obispo Luis Infanti. Es uno de los voceros más enérgicos hoy día en la oposición a este proyecto. Él ha estado dando entrevistas en la radio, en la televisión, pero además ha publicado una carta pastoral que se llama Danos hoy el agua nuestra de cada día, y él habla muy fuerte, prácticamente como del pecado del hidronegocio, de la mercantilización de las aguas, de la privatización de las aguas, de utilizar en el fondo las aguas para un negocio en vez de como un elemento vital y un derecho humano, es decir, un elemento que es indispensable para toda la vida, ¿no? Esta energía la quieren conectar a lo que se llama en Chile el sistema interconectado central, que es el sistema eléctrico que abastece al 93% de los chilenos. Entonces imagínate lo que sería, porque si por cualquier motivo falla, sobre todo la línea de transmisión, lo que sería para este sistema perder en un solo momento 2.750 megawatts de potencia. Sería un desastre. Hemos tenido un problema ahora en este mismo sistema de la caída de una central termoeléctrica de 370 megas, y ha sido un problema muy serio en el momento que esa central ha caído del sistema. Entonces, imagínate perder un paquete tan grande. Entonces, lo que nosotros vemos es una escasa reflexión, es una codicia muy grande que está poniendo como una especie de velo ante los ojos y el criterio de estos ejecutivos. Y te voy a decir una cosa, el único motivo por el cual estas empresas quieren realmente llevar adelante con esta premura y esta ansiedad estos proyectos es porque ellos tienen unos derechos de agua enormes en estos ríos, que son derechos de agua que fueron robados a todos los chilenos durante la dictadura de Pinochet.
Cuando hablamos de la violencia contra la naturaleza, lo que estamos diciendo es que se está forzando, es decir, estamos actuando básicamente en contra de lo que es el estatus de existencia, ¿no?, de su ser. Esto quiere decir, en definitiva, que rompemos, ¿no?, su manera de actuación. Pero en esa dinámica es evidente que el hombre lo ha venido haciendo desde la época de las cavernas, si lo queremos plantear de esa perspectiva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado en estos 2000 años o en estos cientos de miles de años, si lo queremos plantear en términos de la época, ¿no?, del Cromañón y del Neandertal, o del Neandertal al Cromañón? En que evidentemente, si lo planteamos del Homo sapiens sapiens, es que el Homo sapiens sapiens es dos veces sabio, es decir, que sabe que sabe, es decir, que el acto de violencia contra la naturaleza es que sabemos que es irreparable, es decir, que es un daño de carácter irreversible, y que con eso afectamos no solamente una relación del medio ambiente, entendido fundamentalmente como una relación de entorno, sino fundamentalmente con eso estamos rompiendo nuestra propia relación desde el punto de vista de especie. Marcos Roiman, sociólogo, profesor titular de Estructura Social de América Latina y director de la Cátedra de América de la Universidad Complutense. Con eso no solamente estamos extinguiéndonos nosotros y deshumanizándonos, sino extinguiendo la vida en el planeta, extinguiendo otras especies de las cuales nosotros también estamos violentándolo. También, desde esa perspectiva, en América Latina, por ejemplo, y no solamente en Chile, no solamente hablamos de Endesa, o no solamente hablamos de hidroeléctrica, y no solamente hablamos del problema de las aguas, estamos hablando también de todos los recursos naturales, y estamos hablando también en esa dinámica de, por ejemplo, otras poblaciones, que son los pueblos indígenas, que hasta ahora han sido propietarios, ¿no?, de esas grandes tierras, y que en estos momentos los estamos expulsando.
Hispanorama, un programa de intercambios culturales de Radio Exterior de España.